día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 12 de julio del año 2024. Y además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, tendremos, por supuesto, nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo y estará hablando sobre el lanzador zurdo cubano Néstor Cortés. Fue apaleado en la derrota de los... Pero otro cubano, Randy, conectó un jonrón e impulsó dos carreras. También tendremos la información sobre la de este encuentro que habrá entre Argentina y Colombia el fin de semana, y además Argentina está asegurando que Leo Messi jugará el domingo, como cada viernes. Exilda Arjona también nos tiene las propuestas de Arte Express. Seguimos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Madres y esposas de presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021 expresan dolor y firmeza ante la represión gubernamental a 3 años de las masivas protestas de descontento popular que estremecieron a Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
3 años se cumplen de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, pero también 3 años de dolor dentro de las familias de los manifestantes encarcelados, los que han enfrentado violación a sus derechos más elementales solo por expresarse, según han denunciado sus madres y esposas, quienes conversaron con Martí Noticias. Migdalia Gutiérrez Padrón es madre del preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 24 años, quien cumple una condena de 10 años de privación de libertad.
Llevo 3 años que no tengo felicidad. La vida sin mi hijo no tiene sentido. Se encuentra firme con su pensar, porque pensar diferente no es un delito ni pedir libertad. He sido detenida, acosada, amenazada.
La mujer trans presa política Brenda Díaz permanece recluida con hombres en un mismo destacamento en la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH-Sida en Mayabeque. Desde esa provincia habló Ana María García, su madre.
Mi hija ha perdido 3 años de su vida encarcelada, su cabello que se lo han cortado, esta dictadura, el daño que ha hecho a los familiares, el daño que le ha hecho a esos jóvenes que simplemente salieron a exigir su libertad.
Delanis Álvarez es la esposa del prisionero político del 11J, Dunieski Ruiz Cañizares. Vive en Güines, Mayabeque.
Estoy fuerte y siempre en la lucha. Es constantemente citándome, molestándome en la puerta de mi casa, en las esquinas de mi casa.
El ciudadano cubano-alemán Luis Frometa Conte, de 62 años, cumple una condena de 15 años de cárcel por incitar a delinquir, según las autoridades cubanas. Su esposa, Brice Zaida Abad, dijo a Martí Noticias desde La Habana.
El niño tener que ir con solo 3 años a una prisión y preguntar por su papá que por qué no se iba con él.
José Alejandro Rodríguez Gelling tiene 24 años, entró a prisión con solo 22, cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Desde esa provincia, su madre Maybel Gelling nos aseguró que su hijo es su mayor orgullo.
Hemos pasado 3 años de tristeza, de pérdidas valiosas en nuestra familia provocado por el sufrimiento y más que eso por el odio, pero ha sido también 3 años de aprendizaje, porque mi hijo, con sus valores, sus ideales y su fortaleza, nos ha dado lecciones de vida. Puedo decir que es mi mayor orgullo que hoy más que nunca exijo su libertad y la de todos los que como él cumplen injustas sanciones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los presos políticos del 11J, Ariana López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, suscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha porque tienen la esperanza de poder construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano de Loreto Hernández, dio a conocer el contenido de la misiva desde la ciudad de Miami.
En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir, que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes. También en esta carta ellos denuncian que continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que le han hecho en varias oportunidades a cambio de que ellos, si existen en su postura política, pueden ser liberados. Pero también, y una parte más emotiva de la carta, es cuando ellos le dicen textualmente al pueblo de Cuba: a nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento que desde nuestra modesta trinchera, Ariana, Loreto y Donaida, quien suscribe, seguiremos de pie porque somos resistencia. Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna a nuestra patria.
Loreto Hernández y su esposa Donaida Pérez Paseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas en Villa Clara durante las protestas del 11J. Por el mismo motivo, López Roque cumple 8 años de privación de libertad. Los tres opositores cumplen su condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Y el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, dijo ayer que la Comisión condena las acciones represivas del gobierno cubano contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio de 2021. El jurista reiteró que no se justifica que 3 años después de las masivas manifestaciones continúa la represión hacia los que participaron en las protestas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Rubén Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:37 continuamos con más informaciones. El senador Bob Menéndez hoy llegó a su juicio por sobornos un día después de que se informara al jurado que comenzaría a deliberar cargos penales contra el político. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El jurado está listo para comenzar sus deliberaciones este viernes en el juicio por soborno del senador Bob Menéndez en la ciudad de Nueva York, después de que el juez terminara de leer las instrucciones sobre la ley. El jurado ha escuchado el testimonio de unos 37 testigos durante 2 meses. Los fiscales dicen que el senador demócrata aceptó dinero, lingotes de oro y carros de lujo de 3 empresarios para que usara su poder como senador en beneficio de ellos. Menéndez no testificó durante el juicio y se declaró inocente de 16 cargos penales, incluidos soborno, fraude, actuación como agente extranjero y obstrucción de la justicia. Los abogados de Menéndez han argumentado que el senador no hizo nada malo en sus tratos con los empresarios y que casi $150,000 en lingotes de oro y más de $480,000 en efectivo encontrados en su casa en Nueva Jersey en una redada del FBI en el 2022 no fueron ingresos de sobornos. Asimismo, han argumentado que no era inusual que el senador guardara grandes cantidades de dinero en efectivo en su casa, dada la historia de su familia, que huyó de Cuba en 1951 con solo el dinero efectivo escondido en un reloj de pie. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha pedido a la Corte Penal Internacional que procese a Rusia por el ataque con misiles contra un hospital infantil en Kiev el lunes, reporta así hoy la agencia Reuters. Los bombardeos de ese día en todo el país causaron al menos 44 muertos, entre ellos dos adultos en un hospital infantil, según las autoridades ucranianas. El fiscal Kostin dijo a Reuters en una entrevista que por el bien de la justicia internacional, casos como el ataque intencionado contra el mayor hospital infantil de Kiev merecen ser elevados al tribunal con sede en La Haya. Moscú niega haber atacado el hospital y responsabiliza al sistema antimisiles ucraniano del ataque. Y el gobierno de Honduras ha emprendido una serie de estrategias y acciones judiciales orientadas a combatir la escala de violencia originada por las pandillas. Desde la Nación Centroamericana informa Óscar Ortiz.
El Plan Solución contra el Crimen en Honduras está en plena ejecución e incluye un estado de excepción parcial, intervención de barrios y colonias, construcción de cárceles de máxima seguridad y reformas al Código Penal que tipifiquen a las maras y pandillas como organizaciones terroristas. Todas estas medidas son parte de las estrategias implementadas por el gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva, acciones que, según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, buscan incidir en la violencia causada por estas agrupaciones.
Se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables. Se acompaña listado. Asimismo, establecer el control y recuperar el orden de los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal.
Autoridades hondureñas no desconocen el control territorial de los grupos criminales y el fortalecimiento de su operatividad está ligada a la llegada de pandilleros que continúan huyendo de El Salvador por las acciones emprendidas en materia de seguridad por el gobierno de Nayib Bukele. Esta situación, según Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, obligó a las autoridades a repotenciar la operación policial militar para hacer frente a la escalada de violencia, pero señala que las determinaciones adoptadas no son suficientes.
Esas medidas represivas van a ser siempre insuficientes y eso es lo que hemos visto ahora. Por eso la exigencia que estamos haciendo no es que el gobierno no adopte medidas represivas, porque son necesarias, pero que vayan acompañadas por otro tipo de medidas preventivas que puedan atacar las causas que generan la violencia y la criminalidad.
A la fecha, 23 personas han sido reportadas como desaparecidas y 5 jóvenes fueron raptados y asesinados por pandilleros, evidenciando el alto nivel de violencia e impunidad que condiciona la vida de los hondureños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Estados Unidos ofrece recompensas millonarias por información que conduzca al arresto de cabecillas del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano que se ha extendido por todo el continente americano. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Estados Unidos anunció el jueves sanciones financieras contra el Tren de Aragua. Además, ofreció un total de 12 millones de dólares por cualquier información que permita detener o condenar a 3 de sus cabecillas, acusados de conspirar para participar o intentar participar en el crimen organizado transnacional.
Los 3 cabecillas son Héctor Rustenford Guerrero, alias Niño Guerrero, hasta 5 millones de dólares, Johan José Romero, alias Johan Petrica, hasta 4 millones de dólares, y Giovanni San Vicente, alias Giovanni, o alias Viejo Viejo, o alias El Viejo, hasta 3 millones de dólares.
Estas recompensas se ofrecen en coordinación con el gobierno de Colombia. Estados Unidos cree que los líderes del Tren de Aragua, Niño Guerrero y Giovanni, se encuentran en Colombia. Los servicios de inteligencia creen además que el fundador del Tren de Aragua, Johan Petrica, se encuentra en Venezuela. El Tren de Aragua se creó en una prisión venezolana, pero en los últimos 6 años sus tentáculos se han extendido hacia otros países de América Latina y Estados Unidos. La organización aprovecha sus redes transnacionales para la trata de personas, a las que obligan a contraer deudas, y para la explotación sexual de mujeres y niñas migrantes. Cuando las víctimas intentan escapar, las matan y publicitan sus muertes como una amenaza para los demás, según las autoridades.
En otra información, los Juegos Olímpicos de París serán los primeros con paridad de género. Los detalles con Radio ONU.
Y por primera vez en la historia, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 competirá el mismo número de mujeres que de hombres. Esa representación del 50% convierte los próximos Juegos de Verano en los primeros en lograr la paridad de género. Ese no es el único avance. Según las previsiones, 3.000 millones de personas verán los Juegos este año a través de una cobertura igualitaria de todas las disciplinas en los horarios de máxima audiencia. Esto pondrá los focos sobre las y los participantes por igual. Los Juegos además incluirán más pruebas femeninas y mixtas, lo que se traducirá en más oportunidades de ganar medallas para las mujeres. Según ONU Mujeres, el 70% de la gente ve deportes femeninos, a pesar de que solo ocupan el 16% de la cobertura mediática. Las atletas tienen un 14% más de seguimiento en redes sociales que los hombres, pero menos atención por parte de la prensa.
A las 12:45 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Helsinki, el Parlamento de Finlandia aprueba una ley que otorga a los guardias fronterizos la potestad de bloquear el paso de solicitantes de asilo procedentes de Rusia después de que más de 1.300 personas llegaran al país obligando a Helsinki a cerrar su frontera. Moscú, un avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló hoy en la región de Moscú mientras volaba sin pasajeros, matando a sus tres tripulantes. Las autoridades dijeron que la nave pertenecía a Gazprom Avia, una aerolínea propiedad de la empresa estatal Gazprom. Abuya, al menos 7 cuerpos sin vida fueron extraídos hoy entre los escombros de un edificio escolar que se derrumbó en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, reportó la agencia Reuters. Washington, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirma la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de aprobar un plan de la empresa SpaceX para desplegar miles de satélites Starlink para proporcionar servicios de Internet de banda ancha desde el espacio. Y estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Hoy Danilo Fuentes Cortés nos tiene como tema nuestro universo y de qué está hecho el medio interestelar.
La naturaleza y composición del medio interestelar, ese vasto océano cósmico que se extiende entre las estrellas, continúa siendo en gran medida un misterio. Uno de los principales componentes del medio interestelar es el gas, que se encuentra disperso en varias nubes conocidas como nebulosas. Esas nubes están compuestas principalmente por hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, junto con trazas de helio y otros elementos más pesados. El gas interestelar es fundamental para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios, ya que proporciona el material a partir del cual se condensan y se fusionan las estrellas. Además del gas, el medio interestelar está poblado por partículas diminutas de polvo cósmico que se forman a partir de la condensación de materiales expulsados por estrellas en explosiones de supernovas. Este polvo, compuesto principalmente por silicatos y carbono, juega un papel crucial en la formación de planetas y en la absorción y dispersión de la luz. La radiación interestelar, que abarca desde la luz visible hasta los rayos X y gamma, impregna el medio interestelar y proporciona valiosa información sobre su estructura y composición. Por otro lado, la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang, revela pistas sobre la historia y la evolución del universo. El medio interestelar también está impregnado por un campo magnético que desempeña un papel crucial en la dinámica y evolución de las nubes de gas y polvo. Este campo magnético influye en la formación de estrellas y en la propagación de ondas de choque y turbulencias en el medio interestelar, contribuyendo así a la compleja red de interacciones que dan forma a nuestra galaxia. Por tanto, el medio interestelar es un vasto y complejo entorno cósmico que desempeña un papel fundamental en la evolución y estructura del universo. Desde el gas y el polvo cósmico hasta la radiación y el campo magnético, sus componentes esenciales ofrecen las pistas sobre los procesos físicos que dan forma a nuestro cosmos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tenemos muchísimo Correcto. Que contar, pero hay una gran interrogante en el ambiente.
Hay muchas interrogantes.
¿O James?
Tú sabes lo más bonito de trabajar en deporte.
No, respóndeme la pregunta.
Los dos van a jugar. Los dos van a jugar, correcto. Pero lo más bonito de ser un cronista deportivo con 4 o 5 noticieros al día es que esta mañana, mi madrugada comenzó diciendo: están comenzando las semifinales masculinas del torneo de tenis británico Wimbledon. Ajá. Y ahora te puedo decir que acaba de terminar la primera semifinal masculina y Carlos Alcaraz derrotó 3-1 a Daniil Medvedev, el ruso. Perdió el primero 7-6, como casi siempre ocurre cuando él juega, pero luego se recuperó 6-3, 6-4, 6-4 y es el primer semifinalista masculino. Ahora acaba de comenzar la segunda semifinal entre Novak Djokovic, el serbio número 2, y el italiano, totalmente sorpresa, el clasificado número 25, Lorenzo Musetti. El ganador de ahí juega contra Carlos Alcaraz. Y ya sabemos que la final femenina va a ser mañana, comenzando a las 9 a.m. hora de Cuba. La número 7, Yasmín Paulini, contra la número 31, Bárbara Krejčíková. Así que bueno, de la República Checa. Muy bien, ahora vamos al soccer. El domingo va a ser un día que la mayoría de los cronistas deportivos y los fans van a estar viendo tele desde las 9 de la mañana, que comience la final masculina entre Carlos Alcaraz y quien sea.
Exacto.
Eso comienza a las 9. Generalmente cuando Carlos Alcaraz juega son mínimo 4 horas. Mínimo 4 horas.
Es.
Eso nos lleva hasta la, vamos a decir que 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tiene solamente una hora para comer porque viene la final de la Euro. Exacto. Desde Alemania entre España e Inglaterra.
Así
dependiendo es. Cuándo termine ese partido, si van a penaltis, ese partido termina después de las 6 de la tarde e inmediatamente después te da tiempo para ir a cenar porque comienza Argentina contra Colombia en la final de la Copa América. Así que vas a estar todo el día viendo tele.
Vas a tener
el domingo.
Un domingo muy entretenido, Pepe.
Viste qué lindo, así es. Bueno, anoche los Yankees perdieron la serie contra los Tampa Bay Rays 5-4 y le cayeron a palos al zurdo cubano Néstor Cortés, que perdió su octavo contra solamente 4 victorias, 4 entradas, 1 tercio, 7 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4 y efectividad de 3.67. El daño número 1 se lo hizo su compatriota Randy Arozarena cuando la mandó 450 pies, un jonrón de 2 carreras. Ese fue el batazo de la victoria. Y para Randy, que está teniendo una temporada mediocre, bateando 203, este tiene que ser su hit más dulce de toda la temporada. El otro cubano, Yandy Díaz, anotó 2 veces con 2 imparables en este, incluyendo anotó carrera cuando Randy Arozarena jonroneó. Así que los dos cubanos del Tampa Bay fueron los que le dieron la derrota a Néstor Cortés. En un partido que escucharon aquí, Phillies de Filadelfia por fin le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Dodgers. Shohei Ohtani se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Andy Pages tuvo un hit en 4 turnos al bate. El cubano batea 255. Y Miguel Vargas solamente tuvo 2 turnos al bate y se ponchó una vez. Por Filadelfia, Trey Turner, que en Cuba lo conocen muy, pero muy bien, porque aterrorizó al equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, anoche jonroneó otra vez y tuvo 2 hits en ese partido. San Francisco perdió contra los Azulejos de Toronto 5-3 y Jorge Soler, primer bateador de los Gigantes, el cubano, un hit en 4 turnos al bate, no fue ni remotamente suficiente. Horowitz, el segunda base de los Azulejos, con 2 hits, 2 anotadas, una impulsada y un jonrón. Y el ganador fue el pitcher derecho Kevin Gausman, 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. No jugó la Candelita Iglesias para los Mets, debe estar rapeando otra vez, cantando, a lo mejor está grabando algo en un estudio profesional.
Oye, nunca se sabe.
Correcto, pero los Mets no lo necesitaron, ganaron por blanqueada contra los Nacionales de Washington 7-0. El que sí jugó fue otro cubano, Julito Martínez, con 3 hits, anotó 2 veces, impulsó carrera y fue el héroe de la jornada. Y por último, Cincinnati derrotó a los Rockies de Colorado 8-1. Stevenson con 5 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. La NBA anunció que 40 de sus atletas van a competir en los Juegos Olímpicos de verano en París. Y tienen suerte de que no son 45 o 46 porque Eslovenia no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos. Entre los países que más atletas están prestando, Australia, Canadá, Francia, está también Alemania, que son los campeones mundiales. Serbia tiene a Nikola Jokic, a Bogdan Bogdanovic y, por supuesto, Giannis Antetokounmpo con la selección griega. Giannis ya campeón nacional con el equipo de Milwaukee y también dos veces jugador más valioso de la NBA. Aquí es cuando todos los dueños de la NBA encienden velitas para que no se lesionen estos muchachos multimillonarios. ¿Tú te imaginas que se lesione Giannis Antetokounmpo 6 semanas antes de comenzar la pretemporada de la NBA? Imagínate, eso es un revés. Grande. Impensable. Así que, bueno, no puede ser. ¿Cómo que ya? Bueno, me están diciendo.
El tiempo vuela.
No puede ser. Hasta aquí
hay
los
que prepararse
deportes.
Para el domingo.
Gol, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona. ¿Y qué propuestas nos tienes para Arte Express?
Hola a todos, los estamos invitando a escuchar Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Este fin de semana les proponemos varias notas de interés. Ha cerrado la convocatoria para el concurso de carteles impulsado por el Museo V contra la Violencia de Género. Con su coordinadora María Matienzo conversamos en el programa. Como es habitual, les contamos de colaboraciones y nuevos temas musicales. Uno de ellos es una sorpresa para muchos. Les hablo del pelotero cubano José Candelita Iglesias, quien llega al número 1 en iTunes con su tema Oh My God.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Shelley Duvall, mejor actriz del Festival de Cannes con una mirada como la de Betty Davis, murió el jueves a los 75 años de complicaciones por diabetes. La actriz apareció en películas como Thieves Like Us y Tres Mujeres. Pero fue su papel en The Shining de Stanley Kubrick, donde hace el papel de Wendy Torrance, la esposa aterrada de Jack, interpretado por Jack Nicholson, por el que seguramente será más recordada. Se dice que las escenas de horror de esa película fueron filmadas cientos de veces y que eso habría contribuido a que la actriz buscara ayuda profesional para superar lo que calificó del trauma producto del abuso de haber trabajado con un director como Kubrick. También será recordada como Olive Oil, Olivia, junto a Robin Williams en Popeye de Robert Altman. Duvall fue pareja del cantautor Paul Simon, del Beatle Ringo Starr y del músico Dan Gilroy del grupo Breakfast Club. Su casa en Northridge, en el Valle de San Fernando, cerca de Los Ángeles, quedó totalmente destruida en el terremoto del 94. De ahí regresó a Texas, donde permaneció el resto de su vida. El estreno en las salas de cine del segundo capítulo del western de Kevin Costner, Horizon, An American Saga, fue cancelado. La primera parte fue estrenada recientemente, recaudando $23 millones en sus primeras semanas. Territory Pictures y New Line Cinema decidieron suspender el estreno de Horizon Parte 2 para, dicen ellos, dar al público más tiempo de descubrir la primera parte. No es prematuro decir que todo está listo aquí en Washington para el musical sobre Neil Diamond, The Beautiful Noise, el cual se presentará en el Teatro Nacional como parte de la serie Broadway at the National. Beautiful Noise estará por aquí del 3 al 8 de diciembre y hoy comienza la venta de boletos. Pero primero fue octubre que diciembre y el 25 del otoño llegan La vida y obras de George Michael a ese mismo teatro. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y a las 12:58 repasamos nuestros titulares. Dos nuevos asesinatos elevan a 30 los feminicidios en Cuba este año, según grupos independientes. Alertan sobre estado crítico de salud del preso político del 11J tras huelga de hambre. Exponen ante organismo hemisférico la violencia institucional en Cuba. La Habana vuelve a alinearse con Moscú en votación en la ONU. Líderes de la OTAN acuerdan convertir el futuro de Ucrania en la máxima y Estados Unidos y Panamá fortalecen lucha contra el crimen organizado y la migración irregular.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde nuevamente tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del informativo del mediodía se despide. El lunes regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes, buen fin de semana.